Hola. Gracias a nuestros amigos de Leche Milex, a los Mejía Alcalá, a la familia Mejía Alcalá, porque tu familia es nuestra familia, les presentamos la historia en el cine.
Bueno, ya escuchamos algo de Atrapado sin Salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest, en la que un delincuente, que es el papel de Jack Nicholson, este delincuente alega locura para ser enviado a un centro de salud mental, donde se rebela contra la opresiva enfermera y moviliza a los pacientes a quienes tienen atemorizados. Es una película de comedia dramática psicológica, año 1975, dirigida por Milos Forman. Está basada en la novela homónima de Ken Kesey. La protagonizan, aparte de Jack Nicholson, Louis Fletcher, que hace el papel de la enfermera, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Sidney Lassick, William Redfield y Brad Dourif, que hacía su debut cinematográfico. El rodaje se hizo en enero de 1975, duró 3 meses y tuvo lugar en Salem, Oregon y sus alrededores, así como en Depot Bay, en la costa norte de Oregon. Los productores decidieron rodar la película en el Hospital Estatal de Oregon, un hospital psiquiátrico real, ya que este también era el escenario de la novela. El hospital aún está funcionando, aunque los edificios originales que se ven en la película fueron demolidos. Está considerada Atrapado sin Salida como una de las mejores películas. Ocupa el puesto número 33 en las 100 mejores películas del siglo del American Film Institute. Es ganadora de numerosos premios internacionales. Fue la segunda película en obtener los 5 principales premios de la Academia. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado. Hazaña que ya había sido lograda por Lo que sucedió aquella noche de 1934 y que luego también logró El silencio de los inocentes en 1991. Sin embargo, Atrapado sin Salida es la única de las tres que también obtuvo esos 5 premios en los Globos de Oro y los premios BAFTA. En el año 1993, Atrapado sin Salida fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el Registro Fílmico Nacional. Muchos de los extras que trabajaron en la película eran en la vida real pacientes con problemas mentales, ¿eh? Muchos de los extras eran pacientes de verdad. Jack Nicholson dijo: no me paguen salario, porque a él le iban a pagar un salario pequeño, ¿verdad? Porque era una película con un presupuesto muy modesto. Y dijo: no, tú me das 1% si eso algún día deja beneficios. Entonces, ¿hablamos de qué año? Vamos a repetir el año para que ustedes vean la cantidad de dinero y por llevarlo a ese contexto. 1975. La película recaudó más de 120 millones de dólares. Es decir, que a Jack le fue bien y a Jack le gusta eso. No me dé salario, de que no, son tantos ya. No. Por ejemplo, cuando hizo el Joker en Batman, recuerden que tampoco recibió salario. No, yo no quiero salario. Yo quiero 1% de la ganancia. Y le va bien. La actriz Louise Fletcher, que ganó el Oscar, pues quedó un poquito perturbada por su actuación, al punto de que no podía ver la película, no pudo verla durante años. Ay, no, quítame eso, no, yo no puedo ver esa vaina. Louise Fletcher estaba tan incómoda con el hecho de que los otros miembros del elenco, bueno, pues estaban contentos, todo el mundo feliz, pero ella tenía que mantenerse fría, como una persona sin alma. Entonces, no, espérate, no. Llegó un punto en que casi terminando la producción, se quitó el vestido, se paró solamente con los panties puestos para demostrarle a los miembros del elenco que ella no era ese monstruo sin sensibilidad que ellos creían. ¡Ay! Bueno, finalmente les digo que el director Milos Forman ponía las cámaras a rodar cuando los miembros del elenco ni siquiera se daban cuenta, porque lo que buscaba era captar lo más auténtico y genuino de cada momento real. Dímelo.
Carlos habló a principio del programa, me parece, y también el viernes hablamos algo por encimita sobre la historia real del estrangulador de Boston y la periodista que ayudó a desenmascararlo. Pues yo le voy a decir así, un poquitico de qué trata la historia. En el año 1962, Loretta McLaughlin encontró una conexión entre los asesinatos de cuatro mujeres. Hoy, esos asesinatos son los conocidos como los crímenes del estrangulador de Boston. Bajo lo que es el titular que le definía como innovadora reportera y ex editora de Globe, en el año 2018, justamente el Boston Globe anunciaba la muerte de Loretta McLaughlin. Tenía 90 años. El compañero de ella, que fue el autor del obituario, demostró en su escrito que quedaba corta para lo que la editora significó para el mundo del periodismo. Ella era muy conocida, Loretta McLaughlin, por coescribir junto a su compañera Jean Cole, la que se convertiría en la primera investigación que conectó, como ya les dije, a los que más tarde fueron bautizados como los asesinatos del estrangulador de Boston. Su aportación a la profesión no fue solamente su lucha por seguir su instinto y establecer una conexión entre hasta los entonces cuatro asesinatos de mujeres, sino hacerlo rodeada de una redacción, la del Record American, en la que una de sus mayores distinciones era ser la chica del lugar. Ya ustedes saben que la historia real de esta periodista destapó uno de los casos más sonados en la historia de la ciudad de Nueva Inglaterra. Es una historia de vocación absoluta hacia una profesión entrelazada con la que un degenerado que durante los años 60 consiguió atemorizar a las mujeres de Boston y al resto de sus seres queridos. Esta película, El Estrangulador de Boston, es un homenaje al trabajo de McLaughlin. ¿Qué te parece, Carlos?
Bueno, el problema del Estrangulador de Boston es que No se resolvió ese caso.
Sí, se quedó así.
Eso se quedó.
Pero sí se supo que era un asesino serial.
Exactamente. Aquí, bueno, apareció. Se han hecho películas varias sobre esto. Uh-huh. Pero en este caso de que tú nos hablas, los productores son Ridley Scott y el director Matt Ruskin. Recuerden que él está en, para nosotros, para América Latina, en Star Plus. Vámonos con la música de Lindsey Buckingham. Y este Countdown.